Buenos días, saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Otra vez nos gozamos, agradecemos que estamos aquí con bien y podemos cantar salmos, himnos, alabanzas a nuestro Dios, a nuestro Rey y Salvador Jesucristo, a nuestro Padre Dios. Y en esta mañana, si gustan abrir sus Biblias conmigo para el mensaje de esta mañana, vamos a tomar un versículo primeramente en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículos 23 y 24. Un pasaje conocido más o menos que nos habla del ojo de una aguja. Mateo 19, 23 y 24 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Aquí tenemos unas palabras de Jesucristo, conocidas ya para nosotros, las tantas advertencias, tanto de Jesús como de los apóstoles, en contra de hacernos riquezas, posesiones, dinero, tesoros en esta tierra. Pero en el versículo siguiente dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y entonces aquí tenemos un ejemplo, una ilustración, una figura del tema del que quiero predicar en esta mañana. Vamos a hablar acerca de las excusas. Le vamos a llamar las evasivas, que quiere decir una vía de escape o una escapatoria por medio de una excusa que la gente pone para no tomar su cruz. La mayoría de la gente, al leer estos versículos, no tiene la reacción de decir: ¡Oh! Es muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. ¡Voy a evitarlo! ¡Voy a evitar las riquezas! ¡Voy a dejarme de la avaricia y de las posesiones! No, sino que la mayoría de la gente busca la excusa, busca aquí la evasiva del ojo de una aguja y dice: ¡Oh! ¡Hay una posibilidad de que yo me salve, aunque yo sea rico! Y empiezan a meter los ojos, los pelos del camello por la aguja, a ver si logran meter el camello. En vez de oír la voz de Dios, en vez de oír las advertencias y los mandamientos de parte de Dios y de Jesucristo. Están buscando una evasiva, una vía de escape, un pretexto para no tomar su cruz. Y aquí está lo del ojo de la aguja. Ahí les dio Jesús eso. Sí, así el mundo está lleno de legalistas. ¿Sabían ustedes eso? A nosotros nos acusan de legalistas porque estamos tratando de obedecer la Biblia, porque estamos obedeciendo lo que dice Jesús. Dicen que somos legalistas. Pero un verdadero legalista, ¿quién es? Bueno, un legalista es aquel que estudia la ley y se apega de una forma a la ley para buscar una escapatoria. Por ejemplo, los abogados de hoy en día. ¿Qué hace un abogado? Un abogado sabe que la ley, aún de los hombres, dice que está mal robar, dice que está mal matar, dice que está mal todos los crímenes que se cometen. Pero estudia los libros de ley, de derecho, estudia otros casos de la corte en la historia, tratando de encontrar una coma, una referencia, una palabra, una letra o algo que le otorgue una evasiva, una vía de escape. ¿Para qué? Para que él presente esto y su cliente, que es culpable, sea declarado inocente. O sea, para que no recaiga la culpa sobre el que sí merece recibir un castigo. Así hoy en día las iglesias del mundo están llenas de legalistas. ¿Por qué? Porque en vez de buscar con diligencia y con celo, ¿cómo puedo yo servir a Jesús y agradarle? Más bien, estudian diligentemente la Biblia, que es nuestra ley, para encontrar una excusa o una evasiva. Y tengo que decirles, sí, las existen. Sí las hay. Si hay excusas, si hay evasivas y vías de escape en la misma Biblia para aquellos que quieren evitar seguir a Cristo. En cualquier lugar que leas de la Biblia hay evasivas. Y pienso que esta es otra de las razones por las cuales hay mucha gente atea, mucha gente que no cree en Dios, porque se les ha dicho, se les ha enseñado que la Biblia es infalible, que la Biblia no tiene contradicciones y que está en perfecta unidad y que cada coma, cada punto, cada acento es así como Dios lo inspiró. Cuando cualquiera que esté en su juicio cabal y tome una Biblia, se puede dar cuenta por sí mismo que sí hay contradicciones aparentes. Yo crecí toda mi vida siendo enseñado eso, que la Biblia, así como Dios la habló, así es. Pues tengo que decir, aunque sigo creyendo que la Biblia es palabra de Dios y que es infalible, hay contradicciones aparentes que son inexplicables para nosotros. Y en vez de enfrentar los hechos honestamente y decir, yo soy humano, yo soy hombre y no puedo entender por qué estas cosas no encajan aquí en la Biblia, sin embargo, aún así confío que es la palabra de Dios y aún así voy a seguir a Cristo, no. Más bien la gente toma esas cosas para encontrar una escapatoria para evitar obedecer a Dios. Pero Cristo está buscando hombres y mujeres que lo sigan incondicionalmente. Él no está buscando abogados. Cristo hace un llamamiento y la gente que Él busca son personas que se levanten para seguirlo diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué haré, Señor? Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú. No mi voluntad, sino la tuya. Me ofrendo, te doy mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi corazón, y lo hagan. Cualquier cosa menos que eso no es digno de Jesucristo. Cualquier persona con una entrega menor que esa no es discípulo de Jesucristo, sino que le está dando las migajas a Dios, y Dios no quiere nuestras migajas. El verdadero discípulo le entrega su vida a Cristo y deja todo para seguirlo, y sufre la cruz por él, por amor a él, y lo sigue negándose a sí mismo cada día, andando en la luz, sin importar cuánto haya fallado en el pasado, sin importar cuán débil se sienta, sin importar que no esté tan emocionado, sin importar cuánto le va a costar. ¿Por qué? Porque él dio su vida por nosotros. Como el himno que entonamos, Él dio su vida por nosotros, su sangre derramó, por nosotros fue inmolado, nosotros qué hemos dado por Él. Él dejó su trono de esplendor y su celestial mansión para rescatar al mundo pecador. Y pregunta, si todo yo dejé por ti, ¿qué has dado tú por mí? Él es digno por lo que Él es y también por lo que ha dado y hecho por nosotros. ¿Qué hemos dado, sufrido y hecho y dejado nosotros por Él? Aquí les voy a dar algunas evasivas. Aquí ya está el primer ejemplo. Jesús nos dice muy claramente que no nos hagamos tesoros en la tierra, pero aquí en Mateo 19, 20, 24, deja una pequeña vía de escape, que es el ojo de una aguja, para aquellos que no sean dignos del Evangelio. Y la cosa es, bueno, pensamos en una aguja con la que cosemos, pero tal vez en aquel tiempo las agujas eran más grandes. De hecho, algunos teólogos dicen que el ojo de una aguja se refiere a un pasaje, una como una especie de puerta por las murallas de la ciudad, por donde un camello tenía que dejar su carga y apenas podía pasar. Bueno, sea a lo que se refiere, sin importar a lo que se refiera, una cosa es cierta. Si estamos tratando de pasar el camello a través del ojo de la aguja, no, se demuestra claramente que no estamos escuchando a Cristo. No estamos buscando cómo agradarle. Estamos buscando cómo evitar agradarle. Porque nos amamos a nosotros mismos. Y esa actitud no es de un discípulo de Cristo. 1 Corintios 10:13. Vamos ahí. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí hay una preciosa promesa de parte de Dios. Primeramente dice que ninguna tentación que nos ha sobrevenido, ninguna tentación que ahorita tú estés enfrentando, ninguna lucha que ahorita tú estés teniendo es sobrehumana. O sea, algunos tienen tentaciones en áreas diferentes de otros, algunos tienen mayor número de tentaciones o más fuertes, pero todos tienen tentaciones que son comunes a todos los hombres. No solo eso, sino que dice también la promesa que no nos va a dejar ser tentados Dios más de lo que podemos resistir. Ahí está la promesa. Aquellos que digan que no pueden vencer la tentación, que no pueden dejar de pecar, que es muy difícil, son mentirosos y hacen a Dios mentiroso. Porque la promesa es fiel, que toda tentación es resistible y es común a todo ser humano. Y es más, nos da la promesa una segunda parte después de la segunda coma, dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Una salida, una vía de escape. ¿De qué? ¿De seguir a Cristo o del pecado? Hay una salida, hay una vía de escape, y tú puedes escoger entre una vía de escape del pecado o una vía de escape de la cruz. Si quieres pecar, puedes pecar, y seguramente vas a encontrar en la Biblia no uno, sino varios versículos que te van a dar un poquito de consuelo en tu conciencia para que te sientas bien en tu pecado. Así que aquel que dice, es que por naturaleza todos, el pecado es común a todos. O aquel que dice, es que he sido tentado muy fuertemente y pues la carne es débil. La carne es débil, no se puede dejar de pecar. Si esa es tu actitud, has encontrado una salida, una vía de escape, una excusa, una evasiva de seguir a Cristo. Has encontrado una escapatoria. El único problema es que la escapatoria que has encontrado no es la escapatoria que la palabra de Dios promete en este versículo. Puedes huir de Cristo y de tomar tu cruz, o puedes huir del pecado y correr a Cristo y a su cruz. Si todos los que nos llamamos cristianos pusiéramos tanto empeño, tanta fuerza, tanto celo, tanta entrega y compromiso en negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y parecernos a Cristo, como el mundo pone énfasis, empeño, entrega y celo en buscar placeres y en hacer lo que solo a ellos les gusta, no habría pregunta acerca de si se puede o no se puede vivir una vida santa. El hecho de si se puede o no se puede en tu vida depende de qué salida quieras tomar. Si quieres tomar una salida huyendo de Cristo y de su cruz por medio de una excusa o evasiva, o si quieres tomar la salida que Cristo te ofrece, una salida del pecado para vivir en victoria, una vida santa, justa, temerosa de Dios y apartada del mal. Si la gente se entregara a seguir a Cristo con todo su corazón, como se entrega a buscar sus excusas, no existiría la pregunta. Le callaríamos la boca a aquellos que dicen que no se puede vivir una vida santa. Siempre hay una vía de escape. De hecho, entre más leo la Biblia, a veces me parece que la Biblia casi fue escrita con el propósito de, o uno de sus propósitos fue darte todas las excusas que tú ibas a necesitar para no seguir a Cristo. Y también al ver todas las narraciones de aquellos que querían seguir a Cristo, parece que Cristo casi los desanimaba para que no lo siguieran, porque Él está buscando gente que se entregue con absoluta devoción a Él, no aquellos que buscan excusas para no servirle. Y Él nunca obligó a nadie. Con el joven rico, un caso tan conocido, no fue atrás de él para rogarle que lo siguiera. Y Jesús te dice, si quieres seguirme, niégate a ti mismo y toma tu cruz cada día. Si no quieres seguirme, aquí hay una puerta, aquí hay otra puerta, aquí hay otra puerta, aquí hay otra puerta, y puedes irte por cualquier vía de escape que tú quieras. Vamos a ver solo unas pocas excusas, solo para dar unos ejemplos. En Mateo capítulo 19, que es donde estábamos hace un rato, Mateo capítulo 19, versículo 9, dice Jesús, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. En 7 lugares, nuestro Señor Jesucristo dijo claramente que tanto el divorcio como las segundas nupcias son pecado. son adulterio. Pero solo en este versículo en Mateo dice cuatro palabras o cinco palabras que son un poco más difíciles de entender para nosotros, que otorgan una excusa a aquellos que la quieran. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, excepto por causa de fornicación. Y la gente, al leer estos versículos, no lee con un corazón sencillo y puro de ver la voluntad de Cristo para ellos y lo que Cristo realmente quiso decir, sino que ve cómo evitar la cruz y ve, salvo por causa de fornicación, excepto, ahí está, ¡yupi!, soy libre, no tengo que obedecer esto. No me importa que en otros seis lugares Cristo diga que es pecado el divorcio y las segundas nupcias. Aquí me está otorgando una licencia para ir y divorciarme y casarme de nuevo. Igual que el ojo de una aguja. ¡Hey! Puedo meter un camello por el ojo de una aguja. Me va a tomar un poco de tiempo, pero puedo hacerlo. Una vía de escape. Un pretexto en la Biblia misma para desobedecer a Jesucristo, excepto por causa de fornicación. Ahí estoy yo, ahí está mi caso. Ahí estoy libre de obedecer a Cristo. Lucas capítulo 22, versículo 36. Lucas 22:36 dice, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Jesucristo nos dio un mandamiento muy sencillo, de no resistir al que es malo, de amar a nuestros enemigos, hacer bien a los que nos aborrecen, y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, y no devolver mal por mal, sino poner la otra mejilla. También él dijo, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Pero aquí dice que el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Entonces, Jesús nos ordenó comprar una espada, va a decir la gente. Entonces, si el gobierno, y además la Biblia dice que debemos obedecer al gobierno, me manda a matar a mi prójimo, puedo ir y matarlo, porque Jesús me dice que compre una espada. Si en la calle un vecino o una persona me molesta o me hace daño, tengo derecho de vengarme, tengo derecho de pelear por mis derechos, de resistir, de guardar rencor, porque Jesús dice que puedo resistir. Dijo que compre una espada. Si quieres subir de la cruz, ahí está la excusa. Es más, si algún día algo que el Señor te está mostrando no lo quieres hacer y quieres encontrar una excusa, ven conmigo. Y yo en la misma Biblia te voy a ayudar a encontrar una excusa para no obedecerla. Porque si estás buscando excusas, entonces no eres digno de ser discípulo. Cristo está buscando gente que renuncie a sus derechos y rinda su vida para Él. Juan capítulo 2, no lo vamos a ver, solo cuento la historia que ya conocemos. En Juan capítulo 2, el Señor Jesucristo asistió a una boda. Y allí, Él convirtió el agua en vino. ¡Hey! Jesús convirtió el agua en vino. Eso quiere decir que puedo ir a una fiesta, a una boda, o es más, puedo ir a un bar y puedo tomar un poco de vino. Puedo embriagarme. ¡Yupi! Ignorando, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ignorando que el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra, cualquiera que por ellos peca, no es sabio. Pero si quieres irte a embriagar, hazlo. Jesús convirtió el agua en vino. La única cosa es que después de que hayas encontrado esa vía de escape de agradar a Dios, tu fin no va a ser el cielo. Primera Corintios 11 también no lo vamos a ver, sabemos que habla del velo. Si quieres encontrar una evasiva para ese mandamiento, pues en lugar de velo, le he dado el cabello. Ignorando que si eso se aplicara al hombre, el hombre tendría que raparse antes de orar o predicar. Pero si quieres interpretar así, que el velo es el cabello, está bien. Y hay muchas más excusas tomadas de la misma Biblia que podría mostrar. Pero estos ejemplos creo que son suficientes para ver que hay una vía de escape, hay una salida. Puedes huir de la cruz, de seguir a Cristo, para hacer tu propia voluntad y lo que a ti te gusta, o puedes agarrarte de la promesa de Dios, que eso es la fe, y decidir seguirle y encontrar una salida, una huida del pecado, para vivir en victoria tomando tu cruz. Cristo viene por esa clase de iglesia santa y sin mancha. Cristo busca discípulos, y estoy casi convencido de que estas excusas y estas aparentes contradicciones que Él nos dejó en la misma Escritura es una de las otras formas o maneras que Dios usa para mantener fuera de su reino a los que no son dignos de heredar ese reino celestial. Pero Él busca a los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, y solamente ellos, verán a Dios. Ja, había una excusa más, ¿verdad?, que quería mencionar. Es que no se puede obedecer a Dios. Bueno, Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la gracia cubre tus pecados, y como no es por obras, no importa que vivas en pecado, de todas formas te vas a ir al cielo. Ahí está otra excusa, otra evasiva, solo por gracia. No necesito esforzarme, no necesito renunciar a todo lo que poseo para ser discípulo, y ni tomar mi cruz, ni aborrecer mi propia vida, ni negarme a mí mismo, ni aborrecer tierras, familia y casas, como dice Jesús. No tengo que ser santo como Dios es santo. Si quieres tu excusa, tómala. Estoy seguro que si Jesucristo estuviera aquí y alguien tuviera esta actitud de encontrar su excusa, Jesús le diría: encuentra tu excusa y vete. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Cuando yo estaba en el mundo, yo amaba al mundo, Estaba orgulloso de mi pecado y no me avergonzaba de él para nada, a menos que me metiera en problemas. Me gustaba pecar y hacía mi propia voluntad. Y me entregué al dinero y a los placeres de todo corazón. Y si Jesús no es digno de esa misma entrega que teníamos para el mundo antes, cuando éramos del mundo, ahora tengamos esa entrega para Él, si no es digno de eso, entonces no es digno de nada. Pero Él sí es digno. Él su vida dio por nosotros. Y de lo único de lo que no es digno, es de tibieza, de migajas, de un corazón a medias, de una persona que busca excusas. De lo único de lo que no es digno es de tibieza, de las migajas, de un corazón a medias, de una persona que busca excusas para no servirle. Y de eso no hay pregunta. ¿Quieres encontrar tu excusa? Hay una excusa para cada doctrina, para cada mandamiento, para cada cosa que Dios requiere de nosotros. Pero Jesús busca a aquellos que sean dignos del reino de los cielos, los que sean de limpio corazón, los que sean mansos para oír su voz, no para buscar excusas para no oírla. Los que estén dispuestos a seguirle sin importar cuál sea el costo, los que sean calientes y no tibios, los que se dediquen y entreguen con compromiso y absoluta devoción a Él. Jesús te pide que seas honesto, o sígueme o déjame. Uno de los hermanos se asombra ante la flota naval de que es una rama del ejército de los Estados Unidos, no por lo que hacen, sino por su dedicación. Y este hermano tuvo la oportunidad de conocerlos de cerca y nos contaba que es asombroso que el sargento encargado de entrenar a los que quieren ser parte de esa rama del ejército, de la flota naval, el sargento hace todo lo posible para que no lleguen a ser soldados. Los desanima, nunca les da mensajes de ánimo. Si logran hacer algo bien o logran cargar algo, les dice, les llama con una expresión: parecen viejas, parecen mujeres. Cuando están en exámenes, porque también aparte de ejercicio y manejar armas tienen que estudiar cosas de náutica y varias cosas, cuando están en exámenes siempre les dice: la experiencia muestra que solamente dos de todo el grupo van a pasar al final el examen, y solamente esos dos van a llegar a ser de la flota naval. Así que mejor vayan siguiendo de una vez. A veces los llevan en una avioneta sin saber en dónde están, en qué parte, y de ahí los sueltan sin salvavidas directo al mar, al océano, sin saber en dónde están. ¿Para qué? Para que solo aquellos que están absolutamente dedicados, aquellos que realmente han decidido ser parte de la flota naval, sean los que lleguen al final. El que persevere hasta el fin. ¿Crees tú que Jesús requiere menos? ¿Crees tú que Él es digno de menos? Si quieres una excusa o vía de escape, hay miles. Cristo está buscando un pueblo verdadero, santo, entregado a Él, que le siga por donde quiera que vaya, de limpio corazón, que tome su cruz. Él entregó su vida por nosotros, Él derramó su sangre. Él dejó su trono de esplendor. Él sufrió reproches. Se hizo hombre y vino a la muerte de cruz. Eso hizo Él por nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros por Él? Que Dios bendiga su palabra.